El Señor Jesús parecía decir a la mujer sirofenicia, «¿Tú crees que me necesitas para que sane a tu hija? Pero en realidad lo que necesitas es que yo sea tu pan».
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En cierto punto del servicio evangélico que realizó el Salvador esclavo, el Evangelio de Marcos nos relata un caso muy interesante. El Señor Jesús y sus discípulos estaban viajando al norte de la Tierra Santa y llegaron a la región de Tiro y Sidón, una tierra que no era de judíos, sino de gentiles. En Marcos 7 se narra la historia de una mujer que se le acerca a Jesús debido a la enfermedad de su hija. Lo que sigue de allí en adelante es verdaderamente asombroso. Este es un relato acerca del encuentro que el Señor sostuvo con esta mujer y de cómo ella encontró la manera de recibir las palabras apropiadas del Señor Jesús para que el espíritu inmundo que estaba en su hija fuese expulsado. Hoy continuamos hablando acerca del tema las actividades que el Salvador esclavo realizó en su servicio evangélico. Y Eric Romero ha regresado una vez más al programa para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Eric.
Es un gozo estar de regreso en el programa, Víctor.
Creo que este es un pasaje de la palabra que nos gusta mucho, ya que sentimos cierta afinidad con esa mujer, ¿verdad?
Este caso es verdaderamente un pasaje clásico en este libro tan corto de apenas 16 capítulos. De manera externa podemos ver la compasión y misericordia del Señor Jesús hacia una mujer que estaba totalmente desesperada por ver a su hija sana. La manera como ella interactúa con el Señor es admirable. Y finalmente, ella obtiene lo que estaba pidiendo con súplicas. El Señor sana a la hija de esta mujer y de esa manera Él se revela no solo como el sanador, sino también como el pan de vida.
El ministerio del Señor Jesús tuvo como meta inicial al pueblo judío y la fe de ellos. Sin embargo, debido a que la mayoría de los judíos lo rechazaron, entonces se abrió una puerta para que el ministerio del Señor se tornara hacia el mundo gentil. Entonces, Eric, ¿qué tal si nos recuerda lo que sucedió en el caso de esta mujer?
El caso del cual hablaremos hoy se conoce como el caso de la mujer sirofenicia, quien tenía una fe muy grande. Puesto que los judíos habían rechazado al Señor Jesús, él gradualmente se tornó a los gentiles. Este es el caso típico de una mujer sirofenicia, a quien se le puede considerar como una mujer gentil. Ella era griega por lengua y siria por raza, es decir, era descendiente de los cananeos. Por tal motivo podemos decir que tenía un trasfondo gentil. A pesar de que ella era gentil y no tenía la posición ni el terreno para venir delante del Señor, sin embargo tuvo la valentía de acercársele a Él para hablarle. Sin duda, este es un relato fascinante y creo que vamos a disfrutar este mensaje.
Así es, Eric. Leeré entonces algunos versículos para ubicarnos en el contexto del mensaje. En Marcos 7, del 24 al 27, dice, «Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiese, pero no pudo pasar inadvertido, sino que una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyó de él y vino enseguida y se postró a sus pies». La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Escuchemos a Witness Lee en la primera sección de este Estudio Vida de Marcos.
The Lord answered the request of a Syro-Phoenician woman.
El Señor respondió el pedido de la mujer sirofenicia.
You have to realize,
deben darse cuenta que
this Indian was number one, a Greek.
Ella era número uno griega y también era número dos siria. En Mateo 15:22 dice que ella era una mujer cananea. Así que esta dama era una típica mujer gentil. Sin embargo, vino delante del Señor para pedirle que hiciera algo por ella. Escuchen, puesto que la mujer sirofenicia era gentil al máximo, el Señor Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es como si el Señor le estuviera diciendo que ella no reunía los requisitos para ser uno de los hijos y que primero debía satisfacer a los hijos. Y sí, ella calificaba, pero no como hijo, calificaba como un perrillo. Santos queridos, tenemos que ver que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo claramente que Él es el pan vivo, que descendió del cielo para dar vida y satisfacer al mundo. Aunque el Señor habló claramente de esto en Juan 6, estas palabras no se encuentran en los demás evangelios. Sin embargo, en el capítulo 7 de Marcos, el Señor usó la palabra pan y dijo que el pan debe darse primero a los hijos. Oh, tal palabra nos indica que Él no vino simplemente para hacer milagros, sino para alimentar a los hijos hambrientos. Él vino para alimentar. Y esto indica que todo lo que el Señor hizo en los capítulos anteriores fue un alimentar de las personas. Y alimentar es una clase de impartición. Esta palabra impartición tiene una raíz que significa distribuir alimento, tal como lo hizo José cuando estaba en Egipto en los tiempos del Antiguo Testamento. José fue un buen mayordomo que llevaba a cabo la mayordomía de la distribución de los alimentos. Y aquí podemos ver que el verdadero José es el Señor Jesús, quien vino a impartirse a sí mismo como pan, como alimento nutritivo en las personas. Cuando la mujer sirofenicia, una mujer típicamente gentil, vino al Señor y le pidió que echara fuera el demonio que había en su hija, Él se dio a conocer que era el pan que alimenta a los hijos hambrientos.
Pues bien, Eric, acabamos de escuchar un segmento muy interesante. El Evangelio de Juan hace referencia claramente a que el Señor Jesús es el pan que descendió del cielo. Él vino para alimentar a sus seguidores y no simplemente para hacer milagros. En este caso del libro de Marcos, la mujer sirofenicia en realidad estaba buscando un milagro que sanara a su hija. No obstante, el Señor usa esta oportunidad para revelarse a sí mismo como el pan que alimenta. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué usted nos puede comentar?
Podemos decir que todos nosotros nos parecemos a la mujer sirofenicia, en el sentido de que casi siempre buscamos las cosas externas. Siempre buscamos que el Señor opere a nuestro favor a fin de que las cosas en nuestro entorno funcionen bien. Por ejemplo, si estamos enfermos, entonces buscamos que el Señor nos sane. Si no tenemos dinero, buscamos que el Señor nos provea. Si estamos carentes de una personalidad apropiada, buscamos que el Señor mejore nuestro comportamiento. Siempre estamos mirando las cosas externas y buscamos cómo mejorarlas. No obstante, la verdadera intención del Señor es llegar a convertirse en nuestra vida y en nuestro suministro de vida para alimentarnos. En otras palabras, el Señor desea impartirse a sí mismo como vida en cada uno de nosotros. Esta es la verdadera obra que nos presenta el Evangelio de Marcos.
Gracias, Eric. Quisiera dar la siguiente ilustración. En mi casa tenemos dos perritos y siempre están buscando que les demos algo de comer.
Sin embargo, si algunos parientes viniesen a visitarme, sería algo muy absurdo que en lugar de darles comida a mis parientes, se la diéramos a los perritos. Así que el caso de la mujer sirofenicia es muy similar a lo que acabo de ilustrar. Ella no tenía la posición apropiada para recibir una porción del Señor, porque era una mujer gentil. ¿No es así?
Es verdad, Víctor. Pienso que si nosotros hubiésemos estado allí, nos habríamos ofendido con la respuesta del Señor. Sin embargo, esta mujer permaneció allí y rogó por un milagro. Esta fue una oportunidad para que el Señor se revelara a sí mismo y mostrara su misericordia para con la mujer, al mostrarle que el deseo más profundo de Dios es ser nuestra vida. La intención de Dios consiste en impartirse como vida y suministro de vida en cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento tenemos un tipo de esta distribución con el caso de José en Egipto. En cierta oportunidad, José tuvo la administración del granero de Faraón, y todas las personas en la tierra habitada tenían que ir a Egipto para obtener alimento de manos de José. En esa época, aunque las personas tuvieran mucho dinero, no había comida disponible, y por eso tenían que ir a Egipto a comprar alimento. Este caso nos revela que el Señor Jesús es el verdadero José, y que Él es la única persona que puede alimentarnos a todos en este mundo. Él, como pan de vida, puede satisfacernos a todos nosotros.
Amén a esta palabra, Eric. Como usted dijo, el verdadero José es Cristo. Él es aquel que tiene la mayordomía de las riquezas de Dios. En Juan 6:26, el Señor les dijo a las multitudes: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y luego, en el versículo 51, afirmó: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Usted y yo hemos estado en la vida cristiana desde hace algunos años y podemos testificar que si hemos podido permanecer en el Señor todo este tiempo, se debe a que le hemos comido y hemos sido alimentados. ¿No es así?
Sin lugar a duda, Víctor. Yo puedo testificar que recibí muchas enseñanzas y doctrinas en la esfera cristiana. No obstante, ninguna de esas cosas me alimentó verdaderamente. De hecho, me estaba muriendo de hambre. Un día tuve contacto con el ministerio de Witness Lee y de esa manera comencé a comer a un Cristo que jamás había experimentado antes. El Señor Jesús llegó a ser mi pan de vida de manera real, y esto me ha ayudado a seguir adelante.
Gracias, Eric. Bien, regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio Vida de Marcos.
The problem is this. No need to say, in the early days, all those who got the benefit of Lord's ministry.
El problema es que muchos de los que vinieron en los tiempos antiguos, que se beneficiaron del ministerio del Señor,
didn't know his ministry was feeding people.
No se daban cuenta que su ministerio alimentaba a las personas.
They didn't know.
Ellos no entendían.
No need to say them.
Aún hoy en día, en el cristianismo, existen muchas prácticas, tales como la sanidad y los milagros, pero ¿se han dado cuenta que las sanidades y los milagros auténticos son para alimentar a las personas? Yo tampoco me había dado cuenta de eso. Pero al conversar con esta mujer, el Señor mostró su verdadera intención, indicándole que Él no estaba interesado en hacer milagros, sino en impartirse a ellos como el suministro alimenticio. Él se estaba distribuyéndose a sí mismo como el pan para alimentar. Necesitamos darnos cuenta que no necesitamos milagros ni sanidades, sino la provisión alimenticia, el pan, el suministro para vivir. Este fue un paso adicional del servicio evangélico del Señor. En Marcos 7, el Señor usa los 10 mandamientos para revelar la condición del corazón del hombre, lo cual también constituye un paso adicional en su servicio evangélico. Y aquí Él estaba dando otro paso, que es el significado intrínseco de su servicio, que no consiste en hacer milagros, sino en distribuirse como alimento. El Señor Jesús parecía decirle a la mujer sirofenicia, «Tú crees que me necesitas para que sane a tu hija, pero en realidad lo que necesitas es que yo sea tu pan». ¿Alguna vez habían notado que el libro de Marcos revela que el Señor Jesús es nuestro pan? A medida que el relato avanza, paso a paso, nivel tras nivel, finalmente nos revela este asunto crucial, que el Señor Jesús es nuestro pan. Si el propio Señor no hubiese revelado este asunto, nos habría sido imposible darnos cuenta que Él se impartiría a sí mismo como pan. Es muy fácil conocerlo como un gran médico. No es difícil entender que Él es el novio. Y es fácil conocerlo como el emancipador. Sin embargo, ¿a quién se le hubiera ocurrido pensar que el Señor es el pan? Pero ven, en su respuesta a la mujer sirofenicia, vemos que Él es el pan de los hijos. ¡Qué maravilloso!
Sin duda, esta es una revelación maravillosa. Nosotros también necesitamos ayuda, así como la mujer sirofenicia. Siempre estamos necesitando que el Señor haga algo por nosotros y que resuelva nuestros problemas. Todos tenemos la misma necesidad de esta mujer, ¿verdad?
Así es. En especial, necesitamos tener claridad en cuanto a los milagros y las sanidades. El Señor Jesús sanó a los enfermos, echó fuera demonios e hizo otras grandes obras. Sin duda, esta mujer cananea había escuchado acerca de lo que el Señor hacía y pensó que esa era la oportunidad de sanar a su hija, quien estaba poseída por un demonio. Sin embargo, el Señor usó esa oportunidad para mostrarle a las personas que Él desea ser nuestro alimento y nuestro suministro. Esta es una verdadera lección para nosotros, porque el Señor no está interesado en la apariencia externa, sino en la realidad interna. El Evangelio de Juan describe cómo las personas trataron de hacer rey al Señor Jesús, pero Él no se los permitió, y en lugar de ello llegó a ser el alimento de ellos. Este caso nos muestra claramente que necesitamos aprender a pensar de manera diferente y que nuestras mentes necesitan ser renovadas para darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera necesidad. Necesitamos ser alimentados interiormente, y el Señor está dispuesto a hacerlo diariamente.
Bien, Eric, debemos avanzar ahora a la última sección del mensaje. En Marcos 7:27 dice lo siguiente: Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». La mujer sirofenicia ha debido sentirse humillada con esto. Sin embargo, en lugar de enojarse, escuchen cómo le respondió al Señor. Ella dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces el Señor agregó los versículos 29 y 30. «Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija». Y ella se fue a su casa y halló a la niña acostada en la cama y que el demonio había salido. ¡Esto es tremendo! Regresemos con Witness Lee para escuchar el segmento de conclusión.
Verse 27 says, and he said to her,
el versículo 27 dice,
Let the children be satisfied first.
Deja primero que se sacien los hijos.
For it is not good to take the children.
Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer le respondió diciendo, Sí, señor, estás en lo correcto, no lo niego, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es como si le estuviera diciendo, no niego lo que has dicho, ni tampoco quiero debatirlo, pero incluso los perrillos que están debajo de la mesa tienen derecho a comer de las migajas de los hijos. Ella tomó su posición y su respuesta nos indica que ella usó como base que ella era un perrillo que estaba debajo de la mesa. La palabra griega que se traduce perrillo significa un perro mascota o un perro doméstico. La mujer sirofenicia no era un perro salvaje ni un perro callejero. Aquí en los Estados Unidos la gente tiene como hobby, como entretenimiento tener a los perros como sus mascotas. Y nosotros somos los perrillos gentiles y por tanto somos las mascotas de Dios. Basada en esta palabra griega, la mujer tomó la posición apropiada para decirle al Señor, acepto que soy un perrillo, pero no soy un perro salvaje, ni un perro callejero, sino un perrillo doméstico que permanece debajo de la mesa mientras que el amo alimenta a sus hijos. Mi porción no está en la mesa, sino debajo de la mesa. Y puesto que soy tu perrillo, mientras tus hijos comen en la mesa, yo doy vueltas debajo de la mesa. Ah, ya, mi porción no está sobre la mesa, sino debajo de ella.
You say, I'm a pet dog. Hallelujah, good enough.
Si tú dices que soy un perrillo, con eso me basta.
But I have position to eat the crumbs.
Tengo derecho de estar bajo la mesa y de comerme las migajas.
Dropped from the table by the naughty children.
Que botan los hijos malcriados de la mesa.
And you have to realize, Lord Jesus, now you are not on the table.
Y tienen que darse cuenta que el Señor allí ya no estaba en la mesa. Ajá. En realidad el Señor Jesús era el pan que estaba debajo de la mesa de la tierra de Israel. Los judíos, como niños malcriados, tiraron el pan de la mesa y este se cayó debajo de la mesa.
No wonder when the Lord Jesus heard this, the Lord God surprised.
Cuando el Señor escuchó la respuesta de la mujer, quedó sorprendido.
Oh, go home. You got it. I became your portion.
Es como si le hubiera respondido, te has ganado tu porción, ve por ella.
Eric, estoy maravillado de la valentía de esta mujer. Sin duda, esto era un reflejo de la fe que ella tenía, ¿verdad?
Así es. El Señor vino primero a los judíos a fin de ser la vida y el suministro de vida de ellos. Pero ellos lo rechazaron como si fuesen niños malcriados. En cierto sentido, ellos tiraron el pan debajo de la mesa. Nosotros, los gentiles, no podíamos sentarnos a la mesa con el Señor, pero sí podíamos estar debajo de la mesa para recibir al Señor como nuestra vida y nuestro suministro de vida. Lo importante que debemos mirar en este caso no es el milagro de expulsar el demonio de la hija de la mujer sirofenicia, sino que el Señor, en su servicio evangélico, se imparte a sí mismo en las personas como pan de vida, como suministro de vida. Necesitamos ser de aquellos que buscamos al Señor diariamente, sabiendo que Él está disponible para llegar a ser nuestro suministro de vida. De hecho, el Señor experimenta un gran gozo cuando le buscamos con esa intención.
Amén por esta palabra de conclusión, Eric. Bien, necesitamos detenernos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en el programa y esperamos que se repita pronto su visita.
Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un gozo estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Winnesley. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito, y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el Ministerio de Oración de la Iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la Iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.